directo mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasan ya 18 minutos de las 12 y tal como venimos comentando a lo largo de todo el día, bueno, pues mañana se inicia a partir de las 11 y media de la mañana la primera sesión del debate del Estado de la Nacionalidad. Será con el discurso del presidente, que por espacio de 2 horas pues analizará todo lo que ha sido este curso completo, este año completo, de adelantándose en la fecha lo que es el debate del Estado de la Nacionalidad. Temas importantes: vivienda, tema de empleo, también cifras importantes que la ha ido sacando también Canarias. En este caso también la dependencia, imagino, será otro de los temas que ocupen en este caso, bueno, pues lo que es ese debate. En definitiva, un repaso a la política autonómica que se inicia con la intervención del presidente del gobierno y en la tarde con el Grupo Nacionalista Canario, que inicia la ronda que continuará a su vez el miércoles y el jueves. Y para comentar esa cita, pues tenemos con nosotros a la diputada Nayra Alemán. Buenos días, Nayra.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bien, me imagino que ustedes preparándonos para ir y ustedes preparándose para el debate, ¿no?
Pues sí, ya esta tarde me voy a Tenerife y espero poder volver el jueves. Pero bueno, es un debate que venimos afrontando como fin de curso, ¿no? Por decirlo de algún modo, desde que acabó el debate pasado realmente, sí, ¿no? Estamos intentando sintetizar todos los logros del Gobierno de Canarias para plasmar en el miércoles, que es cuando le toca el turno a los grupos que apoyan al pacto, pues plasmar dónde estábamos cuando llegó este gobierno al gobierno precisamente y de dónde nos encontramos ahora, conocer cuál era el punto de partida y situarnos en el actual, sin perder de vista nuestra hoja de ruta, con todas las vicisitudes que nos ha tocado vivir, que no hace falta recordarlas. Y bueno, creo que podemos decir con datos objetivos y con además estudios independientes para que no haya tentaciones de decir que son los datos cocinados por el propio gobierno, podemos decir que estamos mejor que cuando empezó ese gobierno en el 2019.
Bien, en este caso imagino que temas como la vivienda es un tema que se ha ido agudizando, el propio mercado y por diversos motivos, el tema de La Palma, dentro de todos esos acontecimientos desgraciados que hemos tenido en Canarias, también es un tema que todavía está en fase de solución, con una parte resuelta, pero con temas, con flecos que colean. ¿Cuál espera que sea, bueno, los últimos acontecimientos que he estado viendo en la prensa estos días, cuál espera que sea el tema de más debate a lo largo de estos próximos días?
Pues yo me imagino que, como en todos los debates de la nacionalidad, recuerdo el del año pasado, que surgió 2 días antes de la celebración del debate, el tema del Sáhara y Marruecos. El debate anterior a ese fue copado absolutamente por el COVID y el primer debate no se pudo celebrar precisamente porque nos confinaron. Así que también imagino que la actualidad pues marcará parte del debate que comienza mañana. Supongo que la oposición intentará sacar rédito político del caso mediador, intentará pues responsabilizar al gobierno y la figura del presidente del gobierno en esta, pues no sé cómo decir, en esta trama de torrente, porque no tiene otro nombre, pero espero que no estén tentados a pensar que puede haber, que pueden sacar algo, algún voto, rascar algún voto con este tipo de estrategia. Yo espero que se entienda que cuando se toca al presidente del gobierno de Canarias, está tocando a toda la ciudadanía de Canarias, que no se le puede hacer caso a lo que diga un charlatán y que el presidente ha demostrado solvencia, compromiso con nuestra tierra y bueno, y una moral absolutamente intachable, por lo que espero que esas tentaciones las deje pasar la oposición y seamos objetivos en el debate y hablemos de los problemas que de verdad preocupan a Canarias y en los que el gobierno no se distrae, ¿no? Estamos hablando de lo que hemos hablado siempre, la lucha contra la pobreza, la creación de empleo, crecer económicamente, el desarrollo sostenible, las relaciones entre Canarias y el Estado, todo eso es lo que nos debe ocupar en este debate último de la nacionalidad.
Sin duda, el tema de, como decíamos, el de la vivienda, el tema del transporte, ahora el transporte de mercancías con una preocupación importante, el tema de costas que se ha transferido en enero, el tema de la dependencia, también en este caso con la última paga aprobada en los presupuestos el día 20 de diciembre, yo creo que hay materia suficiente como para no desbarrar con el tema del caso mediador, ¿no?
Así lo entiendo yo, tenemos...
Por cierto, coincidimos en el título de la película, ¿eh?
Es que lo que en un principio parecía que iba a ser verdaderamente una banda criminal, al pasar los días te vas dando cuenta de que al final ha quedado esto en algo muy vergonzante y muy burdo, ¿no? Por decirlo de algún modo, muy de película de los 60 en España, muy feo, ¿no? En fin, pero bueno, es lo que hay que atajar, es lo que nos toca vivir y como decías, efectivamente hay temas importantísimos como la sanidad, en el que nosotros también entonaremos el mea culpa, porque evidentemente hay mucho que mejorar, pero también aclarar la evolución que hemos tenido, bueno, sin ir más lejos, en su propia isla, ¿no? En Fuerteventura, donde hoy por hoy alguien enfermo se puede hacer su tratamiento en el búnker de radioterapia en esa isla sin tener que estar desplazándose a Gran Canaria con el trastorno que supone todo eso. Unidades de atención temprana, pues dolor crónico no oncológico, estrategias de enfermedades raras y un sinfín de planes que se están implantando en este momento, pero somos conscientes de que el camino es muy largo, que hay retrasos en la lista de espera, pero sin ninguna duda hay una apuesta firme de este gobierno y eso, bueno, los 700 millones de incremento que ha tenido Sanidad para este ejercicio son una muestra de la preocupación y la responsabilidad de este gobierno. Así que efectivamente hay muchos temas de los que hablar, escucharnos, intentar establecer estrategias conjuntas y evitar esas tentaciones de caer en la alcantarilla y en la ciénaga que algunos parece que se ven tentados a caer, ¿no?
Sí, en este caso son dos días de debate y luego se continúa ya a mediodía de pasado mañana, del martes, ya cerrará el plazo para la presentación de otro capítulo importante que es con el que acaba el de debate de Estado de Nacionalidad, que es todas las propuestas de resolución. Me imagino que ustedes a su vez también preparando sus propias propuestas, ¿no?
Sí, nosotros al grupo parlamentario le dimos de plazo hasta el jueves pasado porque ahora queremos estudiarlas con el gobierno, ordenarlas por temas y plantearlas también con los portavoces del pacto y sin ninguna duda las habrá que coincidan y por lo tanto solamente presentaremos una para que no haya duplicidades y optimizar el número de propuestas de resolución que son 46 por grupo parlamentario. Y aunque parezca la parte menos importante del debate, yo siempre digo que para mí es la más efectiva, donde realmente se muestra la gestión, ¿no? Porque es verdad que las intervenciones tienen mucho contenido, tienen mucha filosofía, también mucha ideología, y realmente en las propuestas de resolución se traduce el compromiso y la responsabilidad de cada grupo político. Así que van a ser tres días intensos y donde vamos a aprender mucho. Yo sigo diciéndolo, que para mí los debates de la nacionalidad, desde que era jovencita además, me resultaba el debate más importante del año, seguido de los presupuestos.
En este caso, ya como con el nuevo procedimiento en presupuestos, que prácticamente ya no hay debate, sino sencillamente una fijar la posición de cada uno de los grupos, lo vimos el pasado diciembre, yo creo que hay ganas, ¿no?, para el debate de esta nacionalidad.
Sí, hay ganas, sobre todo porque, como decía, nos arrebataron el primero, ¿no?, y sí, que es el de la arrancada, el de poner pues en marcha toda esa hoja de ruta, todo ese programa de gobierno, pero bueno...
Además de que da el pistoletazo de salida para las elecciones a convocarse ya el día 3 de... el día 4 se publica, de abril, ¿no?
Exacto, y el día 4 de abril, el día que se convocan las elecciones, se publica la convocatoria de elecciones, se disuelve el Parlamento, a pesar de que nosotros seguiremos trabajando, reuniéndonos con los colectivos para poder elaborar nuestros programas electorales y plantear esas demandas dentro de cada hoja de cada grupo político. Pero sí, ha sido una una legislatura muy intensa, ha sido una legislatura en la que tanto los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno hemos podido hacer piña, y yo creo que también los miembros del gobierno han hecho equipo, porque ya sabemos que en los peores tiempos pues es cuando la unión vence, ¿no? Y así que en ese aspecto, tranquila, mirando hacia atrás y pensando que se ha hecho un buen trabajo. Y esto es como un examen final, ¿no? Cuando ya no puedes estudiar el día antes, sino una evaluación continua que esta semana nos pondrán nota y, bueno, ya se verá el resultado en las urnas de mayo.
Muy bien, pues, Naira Alemán, nos vemos en Tenerife. Saludos, buen día.
Pues sí, buen día, hasta mañana.
Hasta mañana. Bien, pues mañana efectivamente comienza a partir de las 11:30 de la mañana el debate del Estado de la Nacionalidad. Repito, el presidente que tiene el primer turno será a partir de las 11:30 de la mañana, cuando por espacio de 2 horas pues pueda pronunciar su discurso de ese balance, que es el último día de esta legislatura. Y bueno, pues a continuación ya por la tarde serán los distintos grupos de la oposición, empezando por el Grupo Nacionalista Canario, los que intervengan, y para el miércoles los grupos que conforman el gobierno, los 4 grupos que lo conforman, y posteriormente ya a partir del mediodía será cuando se presenten las propuestas de resolución, o acaba la presentación de propuestas de resolución sobre las 2 de la tarde, y ya queda el jueves para el debate y para la votación de esas propuestas. Pues sí, escuchamos a Naira Alemán por el Partido Socialista. Hablamos ahora con José Miguel Barragán. Buenos días, José Miguel.
Hola, buenos días.
Bueno, ya lleva ya un par de semanas preparando el debate, que por lo que me he enterado.
Sí, llevamos tiempo preparándolo porque todo lo que vamos a decir lo vamos a intentar justificar con los datos que soportan nuestra intervención, y por lo tanto hemos hecho un trabajo que no es que sea técnico, pero sí con un documento aparte que sustente absolutamente todo lo que vamos a decir.
Parece hablar ahora con Naira Alemán y comentaba que, bueno, la oposición que seguramente tendrá mañana, que es cuando les corresponde, usted será el primero en intervenir, pues, de los grupos, me refiero, después del discurso del presidente, y, bueno, pues que cabrá la tentación del caso Torrente, digo, mediador, en este caso, que es el que está ocupando las portadas de toda la prensa nacional y también, como no, de la Canaria, ¿no?
Pero obviamente ese tema se ha metido en el debate de la nacionalidad por una sencilla razón. El gobierno ha tardado en dar una respuesta, el presidente ha tardado en dar una respuesta, y la respuesta que ha dado todavía es débil desde el punto de vista de si sabían o no sabían algunas de las cosas que estaban pasando en la parte que corresponde a la consejería, y por lo tanto obviamente entrará en el debate, ¿no? Lo que sí le puedo asegurar que el 90% de nuestra intervención va dedicada a lo que es la otra realidad, y es que nosotros entendemos que Canarias no va tan bien como dice el gobierno. El gobierno confunde que le vaya bien a ellos con que le vaya bien al resto de la ciudadanía, de los empresarios, de los autónomos, de las familias, y ahí vamos a emplear, haciendo un análisis de cada una de las áreas, el tema de sanidad, el tema de educación, el tema de servicios sociales fundamentalmente, pero también en cómo se están dejando gastar el dinero, cómo dejan que el Estado, las relaciones Canarias-Estado, no defiendan los intereses de Canarias. Ahí tenemos todos los ejemplos que vamos a poner y nos vamos a dedicar a eso, ¿no? Y cómo, en este caso, a pesar de un buen dato que puede ser el que tengamos, en este caso, más gente trabajando, detrás de ese dato se esconden también mucho empleo público y una parte de empleados que trabajan de 2 a 4 horas semanales, y de ahí el resultado de que tengamos trabajadores en pobreza y que sigan recurriendo a Cáritas o Cruz Roja, porque con esa situación, a pesar de que no están contabilizados en las listas del paro, no siguen sin llegar a final de mes.
Bueno, la verdad es que lo comentaba antes, el debate, el primero no hubo, el segundo y el tercero pues estuvieron, cada uno llevó su tónica, luego en los presupuestos con la nueva fórmula que se han buscado, pues más que debatir, se fijan posiciones por parte de distintos grupos, una intervención y punto. El gobierno prácticamente nada más que intervino, no, prácticamente no, intervino solamente el consejero de Hacienda, el vicepresidente Román Rodríguez, al final para felicitar a los funcionarios. O sea, por tanto, es un debate esperado.
Sí, es un debate esperado. Lo que pasa es que en el debate de los presupuestos no es que haya cambiado, sino que el presupuesto, el debate real político sobre el presupuesto es en el momento inicial de la presentación de los presupuestos. Después están las enmiendas y ese es un debate más técnico, más de defensa de las enmiendas presentadas. Y efectivamente, como tú dices, es menos vistoso, tiene menos juego político que el primero. Y efectivamente, este es un debate esperado, más que por el propio hecho en sí de ser el debate del Estado de la Nacionalidad, Santiago, porque es el resumen de la legislatura, ¿no? Ellos van a intentar hacer un resumen de legislatura, como es obvio, y nosotros intentaremos poner también lo que ha sido positivo, pero también la parte que ha sido negativa de falta de gestión, que ha sido muchísima también.
Claro, aquí nos, lo digo antes que comentaba con Nair Alemán, el gobierno va a hacer valer los logros de esta legislatura, ciertamente en recta final hacia las próximas elecciones, el último debate que habrá sobre el Estado de la Nacionalidad, y bueno, pues también todas las circunstancias que han surgido, desgraciadas todas prácticamente, que han surgido en esta legislatura, y bueno, pues sí, es una lectura totalmente distinta, aunque se forzará, me imagino, por parte de la oposición, se forzará en la primera parte, al menos, de los grupos de la oposición hacia el gobierno. Parece que está todo centrado en el presidente, así lo han manifestado hace un momento Nair Alemán, pero no es un debate solamente para el presidente, es un debate para el gobierno en sí, ¿no?
Efectivamente, aunque el presidente es el responsable, ha sido el responsable de todas las áreas, de las personas que ha nombrado y de los que han fracasado en esa gestión. Por lo tanto, el último responsable de la gestión del gobierno y el primero siempre es el presidente. Yo te voy a poner algunos casos, ¿no? Porque a veces no es crítica fácil. Si nos vamos a las relaciones Canarias-Estado, estamos viendo que las inversiones del capítulo 6 y 7 de este gobierno, excepto alguna parte de los fondos europeos en la época COVID, resulta que de todo lo que ellos se van a gloriar de que este gobierno está atendiendo a Canarias, en realidad después los niveles de ejecución están en un 60, un 70, es decir, de cada 10 euros que vendrían a Canarias según el presupuesto, se ejecutan algunas veces 3 y algunas veces 6 euros, por poner un caso. El resto del dinero se pierde. Y se pierde o por falta de voluntad por parte del gobierno del Estado o se pierde por parte de acción del gobierno de Canarias. Tienes el caso de las guaguas cuando nosotros reivindicábamos el 100%. ¿Qué decían? No decían que eso era imposible y nos hacían unos cálculos matemáticos diciendo que a pesar de que un ciudadano en Madrid podía coger el tren de cercanía gratis, nosotros recibíamos más dinero. Y estuvieron ahí defendiendo las tesis del gobierno que se volvían locos. Pues bueno, cuando Coalición Canaria lo consigue cerrar, igual que el 60% del IRPF en La Palma o los 100 millones de euros para ayudar a las personas en La Palma, nos encontramos que intentan incluso boicotear el que se ponga las guaguas gratuitas al 100% en Canarias. Y se podía conseguir, y ellos estaban justificando que no se podía. O el 60% del IRPF en La Palma, que decía que eso era injusto, que en ese momento, con lo que va a atravesar La Palma en los próximos años de recuperación, era injusto dar una medida fiscal de ese calibre. O con el caso de Costa, acuérdate cuántas veces nos anunciaron que estaba a punto de cerrarse el traspaso de Costa. Y cada momento decía, no, lo vamos a parar porque es que lo queremos hacer bien, no queremos hacer una chapuza, queremos hacerlo perfectamente. Bueno, pues al final lo firmaron. El 1 de enero de este año se pone en marcha las competencias de Costa. ¿Y qué tenemos? Que a los 15 días, ni uno más ni uno menos, a los 15 días nos anuncian un conflicto de competencia con el Estado. Y la pregunta es, pues no dice que nos pegamos 2 años y medio negociando porque se querían hacer las cosas bien, y resulta que 15 días de ejercicio práctico de esa competencia ya están anunciando un conflicto de competencias con el Estado. Y en este caso por un tema que afecta a Fuerteventura, como son el Tres Islas y el Olivavi. Pues bueno, ¿qué hicieron? ¿Cómo fue esa negociación? Por ponerte otro caso de las relaciones Canarias-Estado. Las listas de espera en sanidad. Con 7.000 empleados más, sigue faltando personal en atención primaria y nos encontramos con unas listas de espera en las que hay que esperar más que en el año 2019. En servicios sociales, ¿no? La consejera, en este caso, de paga extra. Es decir, la única forma que han encontrado no es resolver los problemas para que se aminoren las listas de espera, sino sacar a la gente que tiene un problema de dependencia con 4 duros y darle una paga extra de 250 euros. Esa es la fórmula que tienen para resolver los problemas en servicios sociales. Quizás una de las peores consejeras que ha habido en el gobierno. En el tema de agricultura, pues bueno, ya has visto, ya no lo que digamos nosotros, las dos principales organizaciones agrarias lo que opinan sobre la gestión en la agricultura y más ahora con este nuevo caso mediador. Es decir, en economía, que se supone que tenían que estar trabajando en la prevención, en la infraestructura, en cómo salir de la crisis, que no hemos salido todavía de la crisis, tenemos simplemente un efecto rebote de recuperación económica tras la COVID-19 y tras las crisis que han habido, pero seguimos estando con problemas en el año 2023 que hay que resolver. Detrás del paro, de las cifras del paro, estaba comentando antes lo de personas de 2 y 4 horas que no llegan al final de mes y que resulta que las tienen que atender Cruz Roja porque son trabajadores pobres, pero los han sacado del paro. Ya no contabilizan como parados a los efectos estadísticos. Y así vamos a ir sacando con los datos que soportan esto que estoy comentando, cada una de las cosas que nos están diciendo que esa Canarias que dicen que va bien, no va tan bien. La gestión de los fondos europeos. Pues bueno, ya vemos las críticas, la preocupación de los empresarios porque ese fondo no llega. Y una parte de esos fondos lo están gastando además en políticas estructurales del gobierno. Me estoy refiriendo a poner en marcha el 0 a 3 años o algunas inversiones, en este caso de personal en sanidad. Y la gran pregunta es, cuando se acaben esos fondos, que son fondos puntuales para salir de la COVID-19, ¿qué ocurrirá? ¿Cómo garantiza el gobierno que esas personas y esos servicios van a continuar si no hay una previsión por parte del gobierno de tener los recursos para que eso siga funcionando? Y así vamos a ir desgranando lo que nosotros consideramos que son algunas de las no verdades en las que el gobierno oculta la realidad, ¿no? No se le puede decir a la gente que va bien si las cosas no están yendo tan bien como ellos dicen.
Bien, pues independientemente del debate que se dará el mañana martes y el miércoles, el miércoles también a mediodía será cuando se acabe el plazo de presentación de propuesta de resolución. En este caso ya no lo veremos, ya lo vamos a estar cubriendo directamente del Parlamento, pero ¿alrededor de cuántas presenta el Grupo Nacionalista Canario?
Bueno, sabes que están topadas ahora, me refiero a que hay un número límite de presentación y por lo tanto presentaremos las que están previstas, 40 y pico propuestas de resolución por grupo son las que están previstas y nosotros coincidimos en que no se trata de presentar 200. Si el gobierno no es capaz de hacer las del anterior debate de la nacionalidad y estando a final de la legislatura, proponerle a este gobierno que haga cosas faltándole un mes para las elecciones también tiene poco sentido, pero aún así sí dejaremos ver en nuestras propuestas lo que nosotros consideramos que debe ser el trabajo en el año 2023 por parte del gobierno de Canarias, esté quien esté.
Pues José Miguel Barragán, nos vemos en Tenerife. Será a partir de mañana a las 11:30 a.m. Un abrazo.
Muy bien, ahí estaremos.
Hasta siempre. Bien, y nos vamos con Nueva Canaria, y en este caso con la diputada Carmen Rosa Hernández, y que será también, bueno, será Luis Campos seguro, pero se turnarán seguro también en cuanto a los 3 días que ocupa el debate. Doña Carmen Hernández, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, preparada ya para un debate que se espera, ¿no? Se espera por parte de uno, se espera como farragoso, con los últimos acontecimientos, por parte de otros, se espera como una oportunidad de de que el gobierno explique todo lo que se ha hecho a lo largo de este último año del curso, y además es examen final, porque después de eso ya nos enfilamos hacia la próxima convocatoria del 28 de mayo, ¿no?
Sí, sin duda es un debate especial, porque cada debate es importante. El gobierno tiene la obligación de rendir cuentas, de explicar lo que ha hecho en ese año, y la oposición puede hacer preguntas y la crítica que considere oportuna. Pero teniendo el 28 de mayo a la vuelta de la esquina, sin duda será el último debate de la legislatura y estará marcado pues por un balance de estos 4 años por parte del gobierno, e imagino que la oposición pues seguirá en su tónica que ha llevado estos 4 años de dibujar un escenario catastrófico, apocalíptico y todo negativo. Nosotros intentaremos ver la botella medio llena, porque creo además que es nuestra obligación de mostrar lo que se ha podido avanzar en esta tierra, que es bastante, pero reconocer que efectivamente Canarias todavía tiene retos por delante.
En este caso, ostenta usted varias responsabilidades, pero la principal de ellas es la de Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda, en un año en el que este último, que ha sido el de mejor nivel de recaudación con respecto a EGIC en Canarias, pero en el que la oposición lo que recrimina es la no capacidad para la ejecución de esos presupuestos.
Bueno, por una parte yo creo que es muy importante, aunque parece que a la oposición se le olvida, recordar en qué contexto ha gobernado este gobierno. Yo no conozco en toda la historia reciente, no de Canarias, del mundo, un momento tan complejo. Una pandemia, pero además Canarias ha tenido que afrontar pues un cero turístico por la misma pandemia, cosa que no ha ocurrido en otros lugares, y luego una erupción volcánica y ahora una crisis inflacionista de precios que ha condicionado mucho al gobierno. Yo viví cómo afrontó el gobierno de coalición canaria la otra crisis, la del 8-9, y hay que recordar que la afrontó recortando servicios públicos y prestando peores servicios. Este gobierno ha decidido que, a pesar de todas estas dificultades, pues afrontar la crisis reforzando los servicios públicos. Hay que decir que en estos 4 años en Canarias se ha incrementado el presupuesto de educación, sanidad y derechos sociales en 1.567 millones. Este, diríamos que es el mayor presupuesto que se ha aprobado durante muchos años en estas 3 políticas que son esenciales para la vida, desde la sanidad para poder afrontar la pandemia, que se afrontó de una manera solvente y que además pues pudimos hacer un proceso de vacunación bastante, bastante bueno, hasta las mejoras que en la educación, que hemos pasado de un gobierno anterior que invertía algo más de un 3% en materia educativa a un gobierno que invierte el 5%. Miren, cuando la oposición habla de que no se ejecuta el presupuesto, falta la verdad. La realidad es que este gobierno tiene un presupuesto, el año 23 tenemos un presupuesto de 10.180 millones, pero el presupuesto del 22 se ejecutó en un 95,37%. Ese es el mayor nivel de ejecución de los últimos 6 años en Canarias. Y esto soporta cualquier intento de manipulación o de engaño, porque además es tan sencillo como ir a las fuentes oficiales para comprobar que efectivamente este gobierno, a pesar de la pandemia, a pesar de la erupción volcánica, pudo ejecutar el 95,37% de ese presupuesto del año 22. Nosotros creemos que el balance es positivo, porque no podemos decir otra cosa. La realidad es que en una materia tan sensible para todos como es la atención a las personas que peor lo pasan, pues se ha podido atender a través de la PSI a unas 12.000 familias beneficiarias, la cifra más alta desde su creación. Oía al señor Barragán diciendo que ha sido una pésima consejera. Hombre, pues entonces no sé qué calificativo le pondría a la que estuvo anterior, que era de coalición, porque si esta consejera que ha conseguido que llegue a 12.000 familias, la cifra más alta de cobertura, la PSI es la más pésima, pues yo no sé qué serían las anteriores, pues algo terrible, ¿verdad? Y también además nos sentimos orgullosos de que en esta legislatura, a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis vulcanológica, Canarias haya podido aprobar algo que debió aprobar hace muchos años, que es una renta de ciudadanía, algo que los vascos tienen desde hace muchísimo tiempo, que como sabe, pues garantiza la vida digna a muchísimas personas que no tienen los recursos más básicos. Y para mí también hay otro dato determinante de por qué Canarias está mejor que hace 4 años. la tasa de paro. Tenemos la tasa más baja desde antes de la otra crisis, desde 2007. Canarias cerró el año 22 con 50.100 personas menos en desempleo que en el año 21. Tenemos una tasa de paro del 14,57%. Como digo, llevábamos 15 años que no teníamos esta tasa tan baja. ¿Esto significa que estamos contentos y que quienes los grupos, por lo menos mi grupo, no hace autocrítica o no cree que hay cosas que mejorar? Claro que no. Hay retos pendientes y dedicaré una parte importante de mi intervención a hablar de futuro, de qué retos tenemos aún pendientes como canarios y canarias y en los que tenemos que esforzarnos para que esta tierra sea lo que todos queremos, una tierra próspera, una tierra de bienestar, una tierra de calidad de vida y donde la gente pueda desarrollar su proyecto vital de una manera tranquila y en definitiva feliz, que yo creo que es lo que queremos todos.
Ya, pero no todo ha sido coincidencia, ¿no? Porque en el tema de relaciones internacionales, Canarias, bueno, en el que el Estado, bueno, pues ha dado la espalda al pueblo saharaui y en esas reuniones, que no fueron con el rey de Marruecos, sino con su gobierno, ha habido posiciones diferentes y así en alguna otra, o lo que pueda repercutir y cuál está siendo la respuesta, la venta de Europa, que es un tema mucho más reciente. Vamos, ha habido momentos en los que se han marcado diferencias dentro del propio pacto, ¿no?
Sí. Efectivamente, para nosotros ha sido, yo diría que doloroso que un socio de gobierno, que el Partido Socialista, haya cambiado su política y esa neutralidad que se ha mantenido durante 46 años, la cambió para tender puentes a una nación opresora como es Marruecos. Nosotros siempre hemos defendido la causa saharaui porque nos parece una causa justa, porque además la ocupación del Sáhara Occidental es una ocupación ilegal, así lo dicen todos del derecho internacional, y por tanto lo volveremos a decir en este debate. Consideramos inaceptable la postura del señor Sánchez y creemos que ningún pueblo, ni el Sáhara, ni ningún pueblo puede ser usado como moneda de cambio. Hemos tenido diferencias, es normal, pero es verdad que hemos estado unidos en lo importante: la defensa de los servicios públicos canarios, la sanidad, la educación, la política social, esa apuesta decidida por mejorar, como digo, la educación. Por primera vez en la historia, Canarias apuesta por 0 a 3 años y hemos empezado a escolarizar a nuestros niños de 2 años en colegios públicos. Esa mejora permanente que hemos implementado en el sistema educativo a través de la mejora de la financiación, llegando casi estamos a punto de cumplir la ley de un 5%. Hemos coincidido en apostar y apoyar a los sectores más castigados por la crisis, esas ayudas que han llegado pues a un sector importantísimo, a casi 20.000 entre autónomos y personas que o empresas, pymes, pequeñas empresas, esa contratación de 10.000 empleados públicos para la sanidad y para la educación. En eso hemos estado de acuerdo, pero efectivamente ha habido desacuerdo en el tema del Sáhara y también hemos tenido una política propia, autónoma, en cuanto a nuestras relaciones con el Estado. Como opción canarista y progresista, siempre hemos entendido que el Estado tiene que respetar nuestro fuero, respetar el REF, cumplir con las transferencias económicas con las que no ha cumplido el convenio de carretera. Es decir, en ese sentido nosotros hemos seguido defendiendo ante Madrid, ahí nuestra diputada Esther González, que es quien lleva la portavocía económica, hemos seguido defendiendo el blindaje de nuestro REF frente a los poderes del Estado y que las Cortes Generales incluso asuman que el diferencial fiscal de Canarias tiene que cumplirse. Ahí nosotros, gobernemos con quien gobernemos, vamos a mantener siempre nuestra autonomía como canarista, porque somos un proyecto, como digo, autónomo y que nuestra única soberanía es el pueblo canario.
Bien, a Esther González, a quien le deseamos una pronta recuperación, que imagino que estará, pero será conectada desde casa, ¿no? Después de la reciente intervención quirúrgica. Óigame, ¿no se complica con tantos temas el poder combinar el Parlamento con la Alcaldía de Telde?
Hay muchos diputados que tienen ya. Doble condición, sí, incluso sí. Presidente de Cabildo. Bueno, a mí si me hubieran cogido en el primer mandato, donde Telde pues tenía una situación muy dura económica y jurídicamente, ya le diría que era incompatible. Pero este segundo mandato, donde además he compartido la alcaldía y donde además ya hemos resuelto los problemas económicos, los problemas jurídicos, pues ya, como diríamos en lenguaje de la calle, hemos levantado la cabeza y es totalmente factible. Primero porque además me permite defender los intereses de Telde en el Parlamento, porque allí además está el gobierno y la interlocución es directa. Gracias a mi presencia allí, pues hemos podido conseguir recursos para nuestra ciudad. Es una de las tareas que hacemos los diputados de cada isla o de cada, o cuando pertenecemos a otra administración, defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas. No sé, hay ciudadanos que he podido frenar un desahucio o incluso facilitar el acceso a una vivienda gracias a esos pasillos del Parlamento, donde no pierdo un minuto, de verdad. La videoconferencia también ha abierto una vía de trabajo que me permite pues estar en comunicación directa con mis ciudadanos, con el personal municipal, y en cualquier caso solo asisto al Parlamento la media de 7 días a la semana. El resto del mes, mañana y tarde, se lo dedico a mi municipio a tiempo completo, y por tanto ha sido perfectamente compatible y yo creo honestamente que beneficioso para mi ciudad.
Pues doña Carmen Hernández, nos vemos en Tenerife, ahí la cita a partir de mañana. Saludos.
Gracias, un saludo.
Saludos. Hasta aquí nuestro tiempo de Parlamento. Mañana estaremos en directo, les ofreceremos íntegramente lo que va a ser ese debate de Estado de Nacionalidad. Recuerden, a partir de las 11:30, Ángel Víctor Torres sube a la tril del Parlamento de Canarias, Antobaldo Power, para durante 2 horas, tiene tiempo para hacer todo una presentación en la que hará valer los logros desde el punto de vista del gobierno, los logros en este último año de esta décima legislatura. Luego se suspenderá y hasta la tarde, hasta las 4 de la tarde, presumiblemente, en la que volverá ya con la intervención de los distintos grupos de la oposición, comenzando por el Grupo Nacionalista Canario. Reservado para el miércoles está la intervención de los distintos grupos que apoyan al gobierno de Canarias, empezando por el Partido Socialista de Canarias y, bueno, pues continuando así con el resto, Nueva Canarias, Podemos y Asamblea Socialista de La Gomera. A partir de la tarde estará ya la propuesta, la presentación. Acabará a primera hora de la tarde el plazo de la presentación, máximo de 46, y ya el último día será en la mañana, lo que es el debate de presentación de esas enmiendas, y luego ya lo que es la votación del mismo, hasta que acabe toda esa tanda de cada uno de los grupos que conforman el Parlamento de Canarias. Ahí está la Radio Sintonía, como estamos cada lunes en este espacio habitual de Parlamento, y desde mañana les saludaremos directamente desde esa balconada que solemos ocupar en nuestro trabajo en el Parlamento de Canarias. Saludos. Les dejamos ahora ya directamente con otra mirada, y en este caso de la mano del amigo Samuel, y a Difer. Y a posteriori ya Pilar Bolsillo nos traerá el informativo mediodía. Saludos cordiales.